Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 de febrero del año 2016. Arrancamos hasta las 4 actualizando la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy ha vuelto el Real Valladolid al trabajo. Hoy hemos sabido que Valladolid va a ser la sede de la final de la Copa del Rey de Rugby. Hoy hay muchas cosas que contarte. Lo hacemos rápidamente, casi contrarreloj, con Alberto Cabrejas, que atiende el control, con alguien que me ha cambiado el ratón y no me hago a él, y con estos titulares. ...300 partidos cumplió el pasado domingo con el Real Valladolid Álvaro Rubio. 10 temporadas ya en nuestra capital. Llegó en el mes de agosto del año 2006... a las primeras de cambio consiguió un histórico ascenso a primera división con aquel mágico equipo que manejó José Luis Mendilibar. Han pasado muchas cosas a nivel individual y colectivo en la vida de Álvaro Rubio en estos 300 partidos, entre otras cosas, el no saber que el pasado domingo cumplía 300 partidos. Además, esta mañana Valladolid ha empezado a preparar su visita a Tarragona. No han estado ni Marcelo Silva ni Nikos, que ha sido padre esta noche con permiso del club, ni tampoco estuvieron en los anexos los lesionados Alfaro y Samuel. Renela, con molestias físicas derivadas del partido ante el Numancia, tampoco estuvo presente. Tenemos nuevo horario, ya nos tenemos que ir al último domingo de marzo. Día 27 de marzo el Real Valladolid visitará Anduba a las 5 de la tarde. 27 de marzo, un desplazamiento cómodo, corto, sin necesidad quizá de tener que reservar hotel para los aficionados. Al ser domingo de resurrección, esto podría haber sido una tarea complicada. Y tanto Silverstone El Salvador como Brac Quesos Entrepinares anuncian que la Federación Española de Rugby les ha otorgado a ambos la organización de la final de la Copa del Rey de Rugby, que se va a celebrar en Valladolid el próximo 17 de abril. Ambos clubes apuntan a Zorrilla como el escenario del partido. De momento, eso es un dato que todavía queda en el aire, porque hasta aproximadamente el día, la semana entre el 14 y el 20 de marzo, o entre el 7 y el 13, si hay mucha premura, no conoceremos el horario del partido Real Valladolid-Zaragoza. Hay que tener en cuenta que hoy, 23 de febrero, hemos conocido el de dentro de un mes, el del 27 de marzo. 3 y 23 minutos y medio, rápidamente hacemos una pausa. Arrancamos esta edición de martes con rugby de protagonista de Deportes COPE.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Espera, espera, no adelantes aún, que por tu izquierda viene una moto y en solo 18 metros empieza la línea continua. Tú tranquilo, ¿eh? Mantén la distancia con el vehículo de delante y ya verás que en 200 metros
podrás
adelantar.
La gama Golf tiene tanta tecnología que será como si llevaras siempre al mejor de los copilotos sentado a tu lado. Nuevo Volkswagen Golf Special Edition con Park Pilot por 16.700 euros.
Valladolid Wagen, cerca de ti.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, vamos ya a La Sepia.
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Bienvenidos a Dajoluz. Ya están aquí las rebajas y las rebajas de Dajoluz funcionan a tope, a tope, a tope. Así es que recuerde que las nuestras son rebajas, rebajas y rebajas y no saldos. Lámparas Dajoluz. Abrimos sábados tarde y estamos en calle Cantera 46 y en calle Teide 14 en el Pinar de Jalón entrando por gasolinera.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con faros LED, control de crucero con función de frenado, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Monovolúmenes tan equipados que solo queda espacio para todo lo que tú quieras.
Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
El 19 de marzo, COPE Valladolid presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9 y media de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada y habrá sorteo de regalos. Reserva ya plazas limitadas. Primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de febrero desde las 4 y media de la tarde en Astic de Tarragona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues primero con niebla, con un poquito de fresco y luego con sol y buena temperatura se ha entrenado esta mañana el Real Valladolid en los anexos al estadio José Zorrilla. En ese trabajo, en esa sesión primera de la semana preparando el partido ante el Nastic de Tarragona del próximo domingo a las 5, recuerda, lo acabas de escuchar, te lo vamos a contar desde las 4 y media en la sintonía de la Onda Media de la cadena COPE, web y aplicaciones móviles, no han estado ni Marcelo Silva ni Nikos, ambos con permiso del club. Nikos además no está ni en Valladolid porque ha tenido que desplazarse a Valencia, donde su señora ha dado a luz en las últimas horas, una esposa, la de Nikos, que no le ha acompañado en su actual periplo blanquivioleta, dado su avanzado estado de gestación. Imaginemos que tardará unas semanas o unos meses en acudir a Valladolid, ya que la inconveniencia quizá de viajar con un recién nacido, y sobre todo tema de pediatras de confianza, puede hacer que Nikos esté más yendo y viniendo en los días de descanso que otra cosa. Tampoco han estado los lesionados, ni Alfaro ni Samuel, además de Renela, que arrastra molestias físicas derivadas del partido ante el Numancia. Sí ha estado Óscar con absoluta normalidad. El próximo entrenamiento, a partir de las 11 de la mañana, mañana en el estadio José Zorrilla, a puerta cerrada. Y esta mañana ha comparecido ante los medios alguien que está ya absolutamente recuperado. Participó en la segunda parte del encuentro ante el Numancia el pasado domingo. Hablamos de Álvaro Rubio, que cumplió 300 partidos como jugador del Real Valladolid. Llegó en el verano de 2006. Ahora, en casi la primavera de 2016, cumple su décima temporada como vallisoletano. Él asegura sentirse orgulloso, entre otras cosas, primero de pertenecer a esta plantilla, a este club, y después de haber conseguido, en un mundo donde los contratos van y vienen y donde los viajes son algo casi casi a la orden del día, haber estado 10 años consecutivos en el mismo club.
No lo sabía hasta no sé qué día fuimos a hablar con un compañero vuestro y eso que me lo dijo y tal. Y que creo que fue la semana después de que me lesioné, ¿verdad?
Esa semana.
Esa semana. Pero vamos, no soy de llevar la cuenta de partidos ni... Iba a decir de goles, pero de eso ya no, pero vamos. Pero siempre me lo recuerda Mario, que es mi asesor para eso. Bueno, orgulloso de eso, ¿no? De poder estar en un club tanto tiempo y yo creo que eso es buena señal, ¿no? Por las dos partes. Por mi parte, por supuesto, que siempre he estado muy a gusto y por parte del club que ha querido que me quede, ¿no? Esto es cosa de dos.
Hemos hecho una especie de retrospectiva en su carrera, en estos 10 años en los cuales ha estado en el Real Valladolid, y le hemos preguntado, casi casi como si fuera un programa de preguntas y respuestas, primero si se acordaba del verano en el que llegó.
Sí, sí que me acuerdo. Sí, la verdad que fue así un fichaje que no se enteró así mucho a gente. Me acuerdo que fue al principio de verano, que no fue muy tardío ni nada, pero sí, sí que me acuerdo de la llegada, sí.
Después le hemos preguntado, de su etapa en el Real Valladolid, ¿cuál es el entrenador o quién es el entrenador que más le ha marcado?
Hombre, igual al que mejor recuerdo tengo es a Mendilibar, porque, bueno, aparte de que es con el que más tiempo he estado, fue la etapa, bueno, del principio mía que estuve aquí y bueno, fue todo muy, muy bien y bueno, guardo muy buen recuerdo.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el partido que recuerdas con más agrado?
Hombre, tengo muy buen recuerdo, aunque lo pasamos muy mal el día del Betis, jugamos allí que nos salvamos. El día de Tenerife, por ejemplo, conseguimos el ascenso, no sé, partidos así que bueno, que sabes que al final sale todo bien, pero son partidos de tensión.
No ha marcado demasiados goles, pero algunos han sido de muy bella factura, especialmente dos, y le hemos dado a elegir el de Santo Domingo ante el Poli Ejido, aquel zapatazo desde fuera del área, o aquella jugada casi casi maradoniana de la Romareda.
No sé, igual por la dificultad, igual un poco más el de Zaragoza, quizás, ¿no? Porque el otro, bueno, pues es un tiro y tal, pero el otro igual tenía más dificultad, igual para mí un poco mejor el de Zaragoza.
¿Qué compañeros le han dejado mejor recuerdo?
Ha habido muchos, quizás ya no por su calidad, por el global y todo, pues quizás me han marcado un poco dos. De aquí, pues Alberto Marcos, por ejemplo, que bueno, siempre lo he tenido un poco como el espejo un poco a seguir por todo lo que conlleva, bueno, pues por todo lo que es él, ¿no? Y otro chico que estuve con él en Albacete que se llama Edu García, que también, bueno, estuve 6 meses con él nada más, pero bueno, son personas que te enseñan, aparte de lo de deportivo, muchas cosas en cuanto a la ilusión, al trabajo, al esfuerzo que tienes que hacer, el sacrificio, pues esas cosas, pues siempre te encuentras a alguien que bueno, que te las marca un poco y bueno, intentas absorber todo eso, ¿no?
No todo iban a ser buenos recuerdos. Le hemos preguntado también por el recuerdo más amargo y, sin lugar a dudas, aquel año en el cual la espalda le dio tantísima guerra y que le impidió participar con su equipo.
Sí, sí, seguro. Ese año yo creo que fue el que peor lo pasé, porque bueno, también sentí mucha impotencia, porque ese año fue el año que bajamos de Primera División y bueno, lo pasé muy mal. La verdad que ese año es seguramente el peor de mi carrera, vamos.
Dijo Carlos Suárez en su día que Álvaro Rubio renovaría cuanto quisiese hasta cuando quisiera. ¿Le quedan muchas firmas por echar con el Real Valladolid a Álvaro Rubio?
No lo sé. Eso, la verdad que a mi edad yo creo que bueno, voy poco a poco. Siempre os lo digo, ¿no? Pero voy a ver cómo acabo este año y bueno, ya me plantearé lo que tenga que pasar después, ¿no? De momento ahora me encuentro bien, estoy bien y no sé, sinceramente no sé lo que pasará a final de temporada.
Durante los 10 años que he estado, y que serán más, en el Real Valladolid, ¿cómo ha evolucionado el fútbol y, sobre todo, cómo ha cambiado el futbolista?
Que no solo en cuanto a las tácticas, a gimnasio, pues a hacer algo a Marcos, a todos estos, antes no los veías por gimnasio ni, vamos, ni de casualidad, ¿no? Y ahora, pues, todos estamos ahí trabajando, hacemos tal preventivo, nos cuidamos la alimentación. Bueno, todas esas cosas antes no tampoco había, tampoco te lo marcaban tanto como ahora y tal. Y igual quizá por eso, ¿no? Pero todo eso ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. No hay pues tantas tonterías, como digo yo, fuera y tal. Y bueno, los de antes eran como jugadores más duros, que les digo yo, ¿no?
Y de lo que podemos estar seguros es de que Álvaro Rubio es un ejemplo de cómo cuidarse cuando dependes de tu salud y de tu cuerpo.
Siempre he intentado cuidarme. Hombre, me voy adaptando un poco a... Bueno, pues van saliendo muchísimas cosas ahora, ejercicios, tal, ¿no? Siempre, todos los días procuro hacer prevención antes de entrenar y, bueno, para las lesiones y todo eso. Bueno, no sé si tendrá algo que ver, bueno, todo lo que igual nos van aconsejando, preparadores físicos y tal, pues bueno, lo intento hacer porque creo que bueno, que nos puede venir muy bien.
Las 3:36, hay nuevo horario ya. Vamos a recordar cómo quedan los próximos 5 partidos del Real Valladolid. El de este domingo a las 5 de la tarde en Tarragona, la jornada número 28, también domingo a las 5 de la tarde en Zorrilla ante el Huesca. El sábado, día 12 de marzo, se visitará a las 8:15 al Real Oviedo. El sábado, 19 de marzo, día del padre, 6 de la tarde en Zorrilla, Real Valladolid Llagostera, y el domingo 27 de febrero a las 5 de la tarde, Mirandés Real Valladolid en Anduba. El domingo de Resurrección, el Real Valladolid jugará como visitante en Miranda de Ebro. Las 3:37, hacemos rápidamente una pausa. Enseguida volvemos con más detalles, en este caso relacionados con el mundo del rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
¿Por qué no degustar los mejores arroces de Levante de la mano del grupo Jordi Bernat Global Cooking en Valladolid? Disfrútalo en el Hotel Marqués de la Ensenada los 7 días de la semana por tan solo 25 euros. Más información y reserva en Avenida Gijón 1, Hotel Marqués de la Ensenada, 983-36-1491.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con faros LED, control de crucero con función de frenado, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Monovolumen están equipados que solo queda espacio para todo lo que tú quieras.
Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Sin duda, será una de las elecciones más importantes de vuestra vida. Por eso, antes de elegir el lugar donde celebrar vuestra boda, conoce Hotel Conde Ansúrez.
La excelencia en la hostelería y exquisito servicio, magnífico entorno, salones, terraza, discoteca, extraordinaria suite y habitaciones con todo lujo de detalles. Os ofrecemos todos los servicios que podáis desear, amplios y cuidados menús para banquetes.
Todo lo que deseéis está en Hotel Conde Ansúrez. Tu boda siempre será un éxito y un recuerdo imborrable. Magníficos menús desde 69 euros. Y solo por venir a conocernos, llevaos un magnífico regalo. Hotel Conde Ansúrez, la calidad por excelencia.
El 19 de marzo, COPE Valladolid presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9:30 de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada y habrá sorteo de regalos. Reserva ya plazas limitadas. Primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Viste tu mesa con el Norte de Castilla. Este domingo te ofrece 12 cuchillos chuleteros de acero inoxidable por solo 6 euros. No te lo puedes perder. Resérvalo ya en tu kiosco. Unidades limitadas. El Norte de Castilla, cerca de ti.
¿Rebajas? 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 ¡Sí! ¿Todo? ¿Todito? ¿Todo? ¡Sí!
En Macrolux rebajamos todas las lámparas con un 30% de descuento.
¡Sí, sí!
En Macrolux rebajamos todos los cuadros con el 30% de descuento.
¡Sí, sí!
En Macrolux rebajamos todas las bombillas LED con el 30% de descuento.
¡Sí, sí!
Macrolux, en Valladolid, La Flecha, junto al parking de Hipercor.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de febrero desde las 4 y media de la tarde en Astic de Tarragona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Diecinueve minutos para las 4 en punto de la tarde. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Juan Carlos, buenas tardes.
Te ha pasado lo mismo que a mí. Te has traído el abrigo de las 7 de la mañana y ahora a las 3 de la tarde nos sobra todo.
He pasado por casa y he dejado el jersey porque la verdad es que aquí en Duque la Victoria a estas horas hace buenísimo.
Buenísimo, buenísimo. Esperemos que haga bueno el día 17 de abril, que es el día en el cual se disputa la final de la Copa del Rey de Rugby, y esperemos que haga bueno... se juegue donde se juegue, porque esta mañana lo que sí está claro es que la Federación Española de Rugby ha concedido la organización de la 83 edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Rugby. 83 años ya haciendo la Copa del Rey.
Madre mía. Se habrá interrumpido en alguna ocasión, seguro.
Sí, porque ha habido varios años de esos 83, por lo menos 40 que no había reyes. Alguno más. El de forma conjunta se la ha designado a Silverstone El Salvador y al Brac Quesos Entre Pinares. La nota dice que en el estadio José Zorrilla. ¿Eso cómo lo interpreto? ¿Que está condicionado la designación de Valladolid a que la final sea en Zorrilla? ¿Que la final va a ser en Valladolid sí o sí, aunque no sea en Zorrilla? ¿O que si no es Zorrilla, la final puede no ser en Valladolid? Vaya galimatías que me acabo de
Como contar. Buen periodista que eres, qué experto eres en dar la vuelta al calcetín. Pero es que en este caso tienes toda la razón. Hay serias dudas, porque claro... todo el mundo quería que fuera en Zorrilla, todo el mundo rugbístico, por una promoción del rugby en un campo que verdaderamente es muy bonito. Pero claro, si la Liga Fútbol Profesional dentro de un mes propone que se juegue el Valladolid-Zaragoza el domingo por la mañana,
se acabó
el pastel. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Se va Pepe Rojo? Palencia, que dijo que si la final era en Zorrilla ellos no iban a meter ningún problema, no iban a poner ningún problema, pero que si no era en Zorrilla, que eran Pepe Rojo, ellos optaban por la Balastera, le darían opción. Pepe Rojo depende de las obras, se acabarán las obras, no se acabarán las obras. La verdad es que hoy se ha abierto o se ha cerrado un papel respecto a saber quién la va a organizar, pero no sabemos muy bien definitivamente dónde. Todos quisiéramos que fueran Zorrilla y sobre todo quisiéramos que fuera con mucho público, pero insisto, dependemos de mucho de la Liga de Fútbol Profesional, de que al alcalde a lo mejor haga gestiones y le den ese favor, no sé. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo es que cuando hablo con la gente me da la sensación de que en las directivas de los clubes no hay unanimidad, que hay gente que sigue prefiriendo el entorno romántico y visceral de Pepe Rojo.
En cualquier caso, digan lo que digan las directivas, los presidentes ya se han comprometido con Óscar Puente, el alcalde, y creo que van a muerte en este sentido. Así que bueno, pues vamos a ver si todo sale bien, si hace bueno, si se consigue meter allí esas 10-12 mil personas, que para todos sería un sueño, y una final en el Zorrilla entre estos dos equipos, que por cierto, yo quería hablarte de cómo iba la liga, porque estos dos equipos de los que hablamos, el Quesos Entre Pinares y el Silverstone, El Salvador y el Brac, están haciendo una temporada espectacular y se están preparando para eso, para ese envite que es el 17 de abril y una final en la que no hay un favorito en absoluto, están al 50% y cualquiera de los dos es capaz de ganar al otro sin ninguna duda.
Pues como todos son elucubraciones, vamos a dejar eso hasta que conozcamos el horario del Valladolid-Zaragoza, porque será cuando empecemos a poder hacer afirmaciones y dejaremos de realizar conjeturas, que es lo que podemos hacer ahora mismo. Tres cuartas partes de la liga consumida y hay dos dominadores claros, los dos de Valladolid, Uno viste de azul y blanco y otro de blanco y negro.
Así es. Los dos andan haciendo los mismos resultados prácticamente. Es verdad que el Quesos tiene la ventaja de que va líder con 4 puntos de diferencia respecto al Salvador y tiene 2 partidos menos, pero ahora mismo los dos equipos dominadores de la liga son los dos equipos vallisoletanos, los dos los que mejor juego están haciendo, son los que menos ensayos reciben, son los que más ensayos anotan y dan una sensación de poderío muy bueno. Otros años era el Salvador el que fallaba fuera de casa, pero este año creo que lo está haciendo francamente bien y bueno, sabemos que ambos equipos en casa son intratables. En Pepe Rojo no ha perdido ninguno de los dos. Es cierto que hay que decir que el Quesos perdió, pero perdió como visitante en casa de El Salvador, pero no han perdido. Y además es que no recuerdo cuándo es la última vez que en Liga pierde uno de estos dos equipos en Pepe Rojo. Sí que es verdad que El Salvador perdió con Cisneros el año pasado, pero perdió en la Copa del Rey. Pero en Liga Pepe Rojo es un auténtico coco. Mira, ha venido el otro día a Valladolid el cuarto clasificado, Samboy, la Unión Esportiva Samboyana, un equipazo. Tú lo analizas y dices, bueno, pues va a haber un partido aquí tenso. De tenso nada. En la primera parte ya se vio que casi daban los brazos por bajados, pero es que en la segunda parte les cayeron 4 ensayos, y bueno, bonus ofensivo para el Quesos. El Salvador, que viaja Hernani, que estábamos hablando de que si iba a hacer malo, que si el tiempo, que si el barro, nada, sin paliativos. 13-40, es decir, los dos mejores equipos ahora mismo en una forma excepcional. Por detrás de ellos, para mí, van a luchar por el playoff tanto Cisneros como Samboyana, Vazco y Alcobendas. Al único que veo por encima de estos cuatro es a Cisneros. Cisneros es capaz de dar un susto a cualquiera de estos dos equipos nuestros de Valladolid, pero siempre que sea en el campo del central de la Complutense. Yo fuera de la central no les veo con entidad. Y luego la liga está curiosa porque por abajo hay un firme, firmísimo candidato a descender, que es el CRC Pozuelo, que lo está pasando muy mal, tan solo lleva 11 puntos. Y ya con 20 puntos está Hernani, que se va a jugar esa plaza de promoción directamente con Guernica. Entre dos vascos, Hernani y Guernica, se van a jugar el tener que jugar la promoción. Y luego hay un grupo de equipos, que son Ordizia, Barcelona y Guecho, que están ahí una tierra de nadie, que ni van a llegar al playoff, ni van a poder entrar, yo creo, por la entidad de los que están debajo de ellos, a la posibilidad de un descenso. Entonces, Brack y Salvador, ahora mismo, el mejor juego del rugby en la Liga de División de Honor en España.
Oye, una pregunta. ¿El descenso de un madrileño implica arrastre en el grupo o no nos toca
no,
a nosotros?
No, porque los de Madrid no juegan en creo que es el grupo A, en el que están encuadrados tanto el Silverstone, vamos, el Emerging del Salvador, como el Quesos B, y no le afecta. Sin embargo, sí que le afectan los vascos. Y como estoy convencido
Bueno, pero ahí por lo menos se espera la promoción y hay que esperar.
Eso es. Algo como ocurrió el año pasado, sí.
Porque, el grupo A...
El grupo A, aquí abajo están los clasificados, bueno, es tanto
verdad,
el Quesos...
tengo que bajar más.
Que está el último en estos momentos, y luego en décima posición está el Salvador, que tiene 7 puntos más. El Quesos le queda, tiene un partido aplazado, estamos hablando de la división de honor B... Eso es, y hay un derbi que va a ser dentro de próximas jornadas, que será apasionante, entre el Brack B y el Salvador B, y bueno, este año lo tiene mucho mejor el Salvador, sin duda, que el Quesos lo tiene complicado, están luchando por evitar el descenso, pero lo van a tener muy muy difícil.
Yo lo siento por mis amigos de la Universidad de los Aparejadores de Burgos, pero si tienen que jugar la promoción contra Hernani, que se salve Hernani.
Sí.
Y lo siento por
los de Burgos. Los de Burgos, pero nos vendría mejor, desde luego, a los de Valladolid.
Naturalmente, siempre y cuando el Brack consiga levantar una plaza, consiga adelantar una plaza.
Eso es.
Que es de lo que se trata. Bueno, este fin de semana tenemos el segundo derbi femenino de la historia. En este caso, organiza El Salvador.
Mira, no he mirado quién lo organiza, la verdad, pero
ahora te lo digo.
Sinceramente da lo mismo, porque invito a todo el mundo a que vaya, lo organiza el Quesos, lo organiza El Salvador, es gratis. Y puedes ver un espectáculo digno, que es la segunda vez que se enfrentan las chicas de los dos equipos punteros de Valladolid. Y el primer derbi fue un espectáculo en tanto el juego desarrollado y sobre todo por la cantidad de gente, el público, la afición que estuvo allí viéndolo. Te puedo decir que había más gente incluso que en un derbi de los equipos B, de los equipos regionales masculinos. Uh-huh. Y bueno, pues son dos equipos radicalmente opuestos en cuanto a la clasificación y en cuanto a la veteranía que tienen. Las chicas del Salvador van primeras, van invictas, están haciendo una temporada excepcional. Y, por supuesto, yo creo que van a quedar campeonas de liga y son clarísimas favoritas en este derbi. En cuanto a las chicas del Quesos, pues ya lo sabemos, se han debutado este año. Es un equipo muy jovencito, no tienen nada de experiencia. cada cosa que hacen, pues lo están disfrutando. Han conseguido sus primeros puntitos con bonus defensivos, porque no han logrado todavía una victoria. Sí que han logrado un empate y una derrota por menos de 7 puntos. Pero bueno, insisto, este derbi femenino, el rugby femenino está de moda y no iba a ser menos aquí en Valladolid.
Hablemos de la selección nacional, que los Leones juegan este próximo fin de semana frente a el Coco.
Y allí, en casa del Coco, en Georgia.
En Tiflis.
Un equipo que está luchando porque el Seis Naciones B le dé una plaza. Lo que pretenden los georgianos es que el Seis Naciones B, el que quede último, descienda. Pero sabes que es una competición privada, es una competición cerrada.
Sí, pero yo
y
creo,
no quieren los dirigentes.
Yo creo que Georgia lo haría mejor que Italia.
Yo creo que ahora mismo sí. La delantera de Georgia ahora es una de las mejores del mundo. Es verdad que la línea de tres cuartos de Georgia probablemente pierda con la línea italiana, pero es que Italia este año, que aparentemente lo está haciendo bien en los 20, 30 primeros minutos, luego en las segundas partes les están metiendo unas palizas, y ya no tanto por el resultado, por el juego. Bueno, pues Georgia, allí va a jugar en su casa, y van los españoles. Sí que ha habido un cambio respecto a las dos convocatorias que ha habido en los partidos de Rusia y en el partido en Madrid contra Rumanía. En estos dos primeros partidos, Santi Santos ha convocado a lo mejor que tenía o lo mejor que podía. Es decir, jugadores españoles que están jugando en las ligas francesas o que están jugando en el extranjero. Pero ha decidido cambiar, quizá es porque sabe que contra Georgia no tiene nada que hacer. Georgia tampoco va a llevar un gran equipo, pero un equipo B de Georgia ya a nosotros nos gana. Y se ha plantado con una plantilla en la que hay muchos jugadores de aquí, de Valladolid. Por Silverstone El Salvador va Antoine Sánchez, y por el Quesos Entre Pinares, pues ni más ni menos que hasta cinco. Fede Castiglioni, Gareth Griffiths. Y luego van a y Manu Mora, que Manu Mora no es que debute, ya estuvo este verano en una gira que se hizo en Tbilisi. Bueno, pero debutan Daniel Stor y Pablo Gil. Fíjate, Pablito Gil, el medio melé, un chaval muy joven. Y luego Daniel Stor, un chaval tan joven como que es de la quinta del 95. Uh-huh. No sé yo si te cae bien. No, te cae bien, no, porque a ti te caen bien todos los jugadores.
A mí me cae todo el mundo bien. ¿Qué opinión tienes
de Pablito Gil como medio melé?
¿A mí?
Sí.
Un tiro al aire.
Un tiro al aire, porque fíjate, mi opinión de Pablito Gil es
nunca sé si Pablo Gil lo está haciendo porque lo quiere hacer o porque le ha salido.
Yo creo que Pablo Gil es capaz de lo mejor y a la vez de lo peor.
Pues eso, un tiro al aire.
El día que le tiene bueno es excepcional y el día que lo tiene malo, pero eso le pasa a la gente que es joven. Y yo, mi impresión es que Santiago Santos quiere probar a jugadores nuevos y jóvenes.
Igual que Pablo Gil muchas veces soluciona problemas,
sí,
también los crea.
Es verdad.
Bastantes veces.
Es verdad.
Esa es mi opinión.
Pero entendemos.
Me lo has pedido, me dices, pisa el charco, yo lo meto el pie.
Bueno, pues una selección en la que, insisto, la base de este grupo son jugadores de División de Honor, radicalmente en contra de lo que había ocurrido hasta ahora. Y bueno, pues muchos jugadores conocidos, y a ver qué tal lo hacen. Bueno, pues estos debutantes, y esperemos que saquen al menos un resultado digno. Si fuera un bonus defensivo, miel sobre hojuelas.
Bueno, vamos con el siguiente punto de tu guión, hasta donde lleguemos, y es que durante la preparación de la selección Seven en Fiji se ha producido un ciclón tremendo, el huracán Winston, que ha dejado asolada la zona donde curiosamente se encuentra el resort donde está alojado Chicken Chausi y sus chicos. Han trascendido imágenes de la selección española de Seven, los 12 componentes más el entrenador más los auxiliares, ayudando a la gente del hotel y a la gente del pueblo anexo a hacer barricadas con sacos de arena para evitar que el oleaje hiciera daño a la población y al propio hotel en el que estaban. Incluso ha habido un par de noches que han tenido que dormir en el comedor todos juntos porque las habitaciones habían anegado. Es decir, hemos convertido en noticia lo que el ser humano debería hacer simplemente por condición, que es ayudar. Y es triste que, bueno, es una maravilla lo que ha hecho la selección de Seven, pero yo quisiera creer que lo ha hecho la selección de Seven como lo hubiera hecho la de hockey hierba, como lo hubiera hecho la de baloncesto o como lo hubiera hecho la de fútbol, de haberse encontrado
pues
allí también.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Si hubiera sido la selección de hockey hierba o la de balonmano, no me cabe la menor duda que lo hubieran hecho igual. Tú ves a un Iniesta, iba a decir Xavi Hernández, jugador del Barça, ya no está en la selección. Tú ves a un Sergio Ramos tirando de pala, ahí metiendo arena en los sacos. Y con las imágenes que se veía, que venían las olas, unas olas tremendas, las palmeras prácticamente dobladas.
Pues a lo mejor si de ello dependiera su integridad y su seguridad,
pero quizás sí. Es que aquí pero no dependía de su integridad.
Posiblemente a esa selección la evacuaran antes de que se tuviera que llegar a ese extremo.
Eso es. Completo tu información, que ha sido perfecta. La selección española de Seven se encuentra allí porque no contaba con estas inclemencias meteorológicas. Fiji es la potencia número uno del rugby a 7 a nivel mundial. Además, lo conoce muy bien uno de los invitados que tuvimos aquí, que es Iñaki Martín, el donostiarra. Iñaki estuvo viviendo durante un año, trabajaba en un resort y por las tardes se preparaba. Es el mejor jugador que tenemos ahora mismo en la modalidad de Seven. Bueno, pues no sé si por eso o por otras circunstancias, el caso es que la selección de Seven se encuentra allí, en Fiji, le ha pillado el tormentón y ha surgido esta noticia. Se les ha visto colaborando, pero vamos, como auténticos albañiles, todos remangados, pero, además unos tipos que impresionan su físico.
Pantalón corto.
Eso es.
Sin más protección.
Y es más, no te lo había contado. Yo quería haber tenido hoy en directo, pero me ha sido radicalmente imposible, a Víctor Sánchez, jugador del Silverstone El Salvador, jugador que se encuentra allí, un tipo magnífico, un salmantino que juega aquí en Valladolid, en El Salvador. Pero fíjate, la diferencia horaria son 13 horas, ahora mismo son las 5 menos 5 minutos de la madrugada y he entendido que era a molestarle, con lo cual cuando vuelva Víctor Sánchez, de verdad le vamos a traer aquí al estudio y le vamos a preguntar cómo han vivido esto. Yo sé que los jugadores están allí perfectamente, es un resort de lujo, allí no ha habido ningún problema, ellos si hubieran querido, si hubieran quedado allí con el buffet libre y jugando los videojuegos, pero son gente muy comprometida. Además, insisto, Iñaki Martín conoce a muchos nativos de allí porque ha estado viviendo un año y conociéndole cómo es él y cómo es Pablo Fijó, que son personas que lo dan todo, seguro que han animado a sus compañeros y vamos a dar una vuelta, vamos a ayudar a esta gente. Lo han pasado fatal. 20 muertos.
Miguel Ángel, yo he visto imágenes en las cuales después de cargar una pila de sacos areneros, de sacos terreros, el oleaje se lo llevó por delante recién puesto y ellos de pie aguantando la ola, poniéndose de perfil para intentar mantener el pie.
He leído hoy que en la isla más grande de Fiji el 90% de las casas estaban destruidas. Es verdad que los complejos hoteleros se construyen de otra manera y bueno, pues no tenía ningún problema, pero ha sido brutal. Las imágenes son, bueno, pues como que ha habido un terremoto de estos de una gran magnitud, no ha quedado nada en pie y ahí están nuestros jugadores. Enhorabuena para ellos y a ver si, bueno, pues desde luego para entrenar no les habrá servido para mucho, pero como experiencia humana, increíble.
Sí, bueno, pues en este caso habían ido a preparar el torneo de Seven, el preolímpico.
Eso es.
El preolímpico de Seven.
El preolímpico y la posibilidad de ascender a las Seven Series, a las series mundiales de rugby a 7.
Bueno, pues ahora lo que están pensando es en organizar, el tiempo que les queda allí, un partido de rugby 7 contra gente del lugar, benéfico, para que la gente pueda recaudar un dinerillo. Ellos no cobrarían absolutamente nada. Y tenemos nuestro diccionario del rugby para principiantes o para dummies, como lo quieras decir. Hoy vamos a hablar de la letra B. Y Miguel Ángel ha querido vincular la letra B a la palabra bonus.
Pues sí, porque hace unas semanas me lié yo con el tema de los bonus y bueno, pues se lo voy a explicar y bien.
En la Gürtel no se lió ninguno con el tema de los bonus.
No,
lo tenían todos clarísimo.
En la Gürtel lo tenían clarísimo. Bueno, pues el bonus, o más propiamente, como se debe de nombrar, sistema de puntuación con bonus, es algo que nace en Nueva Zelanda, nace en el 1995 y fíjate que al año siguiente les pareció tan positivo que ya lo pusieron en la Liga Super 12, que era entonces, ahora es la Liga Super 15. Y en el 2003, por primera vez, este sistema de puntuación con bonus ya va al Mundial, en el Mundial de Australia, en el 2003. Hasta ese año, ¿qué ocurría? Que el que ganaba le daban 2 puntos, el que empataba le daban 1 punto y el que perdía te daban 0 puntos. De tal manera que si un equipo estaba dando una paliza a otro, bueno, pues ambos bajan un poco los brazos como diciendo, oye, yo no me voy a lesionar, los que están perdiendo no van a ganar y los que están ganando pues tampoco me voy a esforzar. Y entonces deciden meter este sistema de puntuación para que se mantenga el espectáculo y la emoción hasta el último minuto. Y de verdad que esto, para mí, ha revolucionado el rugby. Porque ¿en qué consiste el sistema de puntuación con bonus? Pues el equipo que gana recibe 4 puntos. El equipo que empata recibe 2 puntos. Y el equipo que pierde recibe 0 puntos. Hasta ahí muy sencillo. Y ahora vienen los bonus. ¿Cómo se consiguen los bonus? Pues el equipo que logra anotar 4 o más ensayos, ojo, ya sea ganando o perdiendo, metes 4 o más ensayos, te dan 1 punto de bonus que se llama ofensivo. Y el equipo que logra perder por 7 o menos punto de diferencia, te dan otro punto bonus, que es el bonus defensivo.
Pues hasta aquí lo tenemos que desarrollar. La semana que viene no pierdas esta fotocopia, porque naturalmente hay que explicar a la gente que perdiendo un partido puedes conseguir un bonus ofensivo y un bonus defensivo.
Los 2 puntos.
Incluso perdiendo el partido puedes conseguir, y que empatando puedes conseguir 3.
Eso que es.
Empatando consigues tres.
Dos. El empate son dos puntos
más uno de bonus ofensivo, tres.
Y si metes en cuatro ensayos empatando,
claro,
tres puntos.
Pues lo desarrollamos la semana que viene. Nosotros nos vamos, Miguel Ángel, gracias.
A ti, Juan
Carlos. Viernes hablamos, las 4:00 de la tarde. Quedas en compañía, aquí en COPE, con Ángel Expósito. Hasta luego.